Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 176, es el noveno capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la octava jornada en la que destaca el primer pinchazo de Movistar Inter en la Liga con su empate ante Antequera y la derrota en casa del Pozo de Murcia, que atraviesa un momento complicado ante Magna Gurpea. Hablaremos con el eterno capitán del equipo navarro, con Javi Seberri, para hablar de su triunfo en Murcia y del gran inicio liguero de su equipo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada, lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Perico Sain de Baranda. Además, felicitaremos a Nano Modrego, que atraviesa un momento dulce con su Delling Zaragoza. Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín. Hoy estamos pendientes de una conexión, de un viaje a larga distancia, y si no, repasaremos, como hacemos todas las semanas, todo lo que está ocurriendo en el panorama de nuestros futsaleros allá en de los mares. En Fútbol Sala Femenino, Alba Da nos pondrá al día de la actualidad de la Liga y repasaremos también lo ocurrido en la segunda división con Fran Merino. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar, con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
¿Y tú qué te creías, el rey de todo el mundo? ¿Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar? Qué cruel y despiadado de todo te reías o imploras cariño, aunque sea por piedad.
Sí, sí, Julio Iglesias sonando en Futsal Cope. Pues nosotros le damos a absolutamente a todo. Perico Sain de Baranda, muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales.
Cuéntanos por qué Julio Iglesias hoy en este 176.
Pues primero porque es el artista español que más discos ha vendido a nivel mundial, el más reconocido internacionalmente, y porque después de 12 años estrena nuevo disco.
¡Qué tío!
Disco que estrena pues cantando a los grandes compositores mexicanos, y creo que era un buen momento.
Maldito corazón.
Fallaste, corazón de Julio Iglesias, para empezar este capítulo número 176 de Futsal Cope. Lo tenemos que hacer repasando los resultados, como siempre, de la última jornada, la octava en la primera división. Palma Futsal 8, Peñíscola Rehabilitación Médica 2, Humantequera 4, Movistar Inter 4, el pinchazo de Inter primero en esta liga. Elche Alberola 1, Cádiz Santa Coloma 5, el Pozo de Murcia 2, Magna Gurpea 4, Barcelona Lasa 4, Levante 0, Delin Zaragoza 8, Jumilla 2, Aspil Vidal Rivera Navarra 5, Santiago Futsal 2 y Burela Pescado Rubén 3, Jaén Paraíso Interior 3. La clasificación sigue encabezada una semana más por Movistar Inter, seguido por el Barcelona Lasa. Recordemos que Inter Movistar tiene un partido más. Tercero es Palma Futsal con 17, cuarto Magna Gurpea con 16, quinto Aspil Vidal Rivera Navarra también con, en este caso, con 15, Delin Zaragoza es sexto con 14, los mismos que el Pozo de Murcia, séptimo el Pozo con 14 puntos, y cierra posiciones de Copa de España, octavo Catgas Santa Coloma con 11. Por debajo, Burela es noveno con 9, 6 tiene Santiago Futsal, que es décimo, los mismos que Jaén Paraíso Interior, que Elche Alberola y que Peñíscola. Además, Humantequera es decimocuarto con 5, 15. No, decimoquinto, me estoy haciendo un lío con la clasificación. Estoy acostumbrado a que lo deja Javi Jurado. Decimoquinto es Levante con 5. Y también en descenso, último, Jumilla Carchelo, que tiene 4 puntos. Todo esto es lo que ha pasado en la octava jornada, que ha tenido un protagonista, Javi Seberri y su Magna Gurpea, que han dado la sorpresa al ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia. Está por ahí el eterno capitán de Sota. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya manera de empezar la liga, Magna Gurpea, ¿no? Siempre estáis ahí, Javi, con la responsabilidad de meteros en la Copa de España, de luego meteros también en el playoff, y siempre un poco en la búsqueda de esa cuarta plaza, ¿no? Tenéis rivales fuertes para conseguirlo, como este año, por ejemplo, Palma Futsal, vuestros vecinos de Navarra, Aspil Vidal, que siempre hacen buena campaña, y bueno, de momento ahí estáis cuartos clasificados, también aprovechando un poco el mal momento de Pozo de Murcia. Me imagino que muy contentos por Sota, Javi.
Sí, sí, la verdad que pues que va pues casi a pedir de boca, ¿no? El equipo le costó un poquito entrar las primeras jornadas, pero bueno, con los sabíamos que podíamos hacer cosas bonitas este año con la llegada de los jugadores, ¿no? De Arasa, de Rafa Usin y de Tomoki, es el japonés, que nos daban ese saltito de calidad pues para intentar pelear con los de arriba y bueno, pues de momento pues va la cosa bien, ¿no? Estamos ahí con ellos, con otros equipos que bueno, pues que también han empezado muy muy fuertes y bueno, pues ahí vamos a estar. Yo creo que ojalá todos los que estamos ahí pues peleando por esa cuarta plaza, ¿no?
La cuarta plaza, Javi, es el objetivo de Magna, el que os habéis marcado a principio de temporada.
Bueno, el objetivo siempre es entrar en Copa, ¿no? En Copa, en playoff y luego pues la liga te marca donde puedes competir. En este caso pues hemos empezado bien y bueno, y tenemos la autoexigencia pues de queremos estar pues lo más arriba posible. Esa cuarta plaza va a estar difícil porque estamos ahí varios equipos, una terna con Palma, con Pozo que siempre está ahí, con Aspil, bueno, pues estamos una serie de equipos que vamos a pelear por esa cuarta y bueno, pues ojalá estemos ahí en la pelea porque bueno, será la señal de que estamos haciendo las cosas bien.
A título particular, Javi, es que ya no sé qué preguntarte, 38 años, uno de los máximos goleadores de la liga, vamos, ni se me va a ocurrir preguntarte por una futura retirada, ¿cómo te encuentras? ¿La misma motivación, Javi, la misma ilusión que todos estos años en Primera División?
Hombre, sí, ¿no? Porque si quieres estar ahí peleando con los mejores, pues siempre hay que tener esa ambición, ¿no? Hay que tener la autoexigencia de querer estar con los mejores y está claro que ya son 38 años, pero bueno, ha empezado la liga muy bien, físicamente me encuentro bien y bueno, pues yo creo que hasta ahora, pues por lo menos, pues todo a pedir de boca, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta, aprovechando que tengo aquí al manager de Rafa Usin, a Perico Sainz de Baranda. ¿Qué ha significado para ti personalmente y para el equipo el regreso de Rafa Usin? Yo sé que a vosotros os une una relación, Javi, muy muy especial, que el año pasado le echaste mucho de menos en su periplo por el Barcelona. ¿Qué ha supuesto para el equipo y a título particular el regreso de Rafa?
Hombre, pues a título personal un poco pues la vuelta pues de un compañero, ¿no? De un gran compañero, de un amigo, de bueno, pues de una persona que ha hecho mucho para en este club para que esté donde esté, ¿no? Y deportivamente pues un poquito lo mismo, ¿no? Es un jugador que ahora no vamos a descubrirlo, que es uno de los mejores jugadores nacionales que hay en el momento y bueno, pues por una serie de circunstancias que bueno, que para nosotros pues nos ha venido muy bien, está con nosotros y deportivamente al equipo pues yo creo que le da un salto de calidad, ¿no? Bastante, bastante grande. Es un jugador pues de mucha personalidad, que mete muchos goles, que da al equipo pues arriba pues, mucho, muchísimo, y por eso también el equipo ahora por ejemplo está donde está, ¿no? Está arriba y bueno, esperemos que aún va a dar mucho más, seguro, además.
Estaba pensando, Javi, que con todo lo que tú has visto y has vivido ya en el fútbol sala, aparte de esa autoexigencia que tú te impones para seguir estando entre los mejores, ¿qué es lo que más ilusión te hace de lo que te queda por delante? Dices, joder, me gustaría retirarme, pero antes de retirarme querría vivir esto. Si pudieses elegir una cosa, ¿qué te gustaría, Javi?
Hombre, pues me gustaría volver a ver otra final, ¿no? Aquella que sé que es complicado porque bueno, igual es demasiado pedir, pero ya puestos a pedir, ¿no? Como se suele decir, claro. pues una final me gustaría vivirla otra vez, ¿no? Desde el final, hace 5 años la jugamos, ¿no? La final de liga con, bueno, pues tenemos eso guardado en la memoria para siempre en un equipo humilde como el nuestro. Y bueno, y este año pues el equipo pues ha dado un pasito más y bueno, pues a ver si somos capaces, ¿no? De intentar meternos en una, ¿no? Está muy muy complicado porque bueno, cada vez pues las distancias y las diferencias pues con los de arriba pues también son muy grandes, son casi insalvables, ¿no? Y pero bueno, yo sigo disfrutando del fútbol sala, pero seguiré haciéndolo seguramente algún año más, espero por lo menos, y bueno, pues ojalá me toque, ¿no? Me toque vivir pues algo como lo que nos tocó en 2010.
Javi, ¿cómo se forma a un jugador, a un mito? Es decir, siempre lo digo a los que ya sois mito de historia de este fútbol sala, a los Luis Amado, a los Quique, a ti, que que hoy en día no veo a nadie que tome vuestro relevo. Es decir, yo no escucho... Vosotros tenéis un carisma especial. Sois jugadores franquicias de un club que no os movéis. Y yo no veo a la gente que está ahora en presente, no en futuro, que pueda tener ese carisma. O sea, ¿cómo formáis ese carisma? ¿Cómo se forja ese carisma?
Hombre, pues yo no sé, yo en mi caso, pues te puedo decir, no, me estás comparando también con Luis Amado y con Quique, bueno, que son, eso sí que son.
No,
yo creo que nadie te bajaría de ese escalón,
no,
Javi,
no,
¿eh?
No se te baja porque tú has sido un jugador franquicia para una ciudad. Hablamos de los jugadores NBA muchas veces que a lo mejor no han ganado, bueno, y tú has ganado título con la selección, pero que a lo mejor han llegado a finales, que para vosotros es ese título, o habéis llenado un campo, o has visto a un jugador, o sea, tú eres un jugador franquicia y tú eres historia, cada uno en las circunstancias que ha estado. Entonces a mí me parece que estás en ese Olimpo. Entonces, pero no veo ahora a esos jugadores que con ese carisma, no sé por qué.
Hombre, pues el fútbol sala también ha cambiado, ¿no? Está claro, nosotros pues somos jugadores ya de pues 30 y pico años, ¿no? 30, en mi caso 38, y a nosotros quizás nos ha tocado vivir un poco el fútbol sala más, pues un poco más de calle, ¿no? O sea, de calle en el sentido de que nos ha tocado jugar pues sin ganar dinero, nos ha tocado jugar pues en circunstancias pues bastante desfavorables, ¿no? Ahora el fútbol sala es muy bonito, ahora todo el mundo pues tiene unos sueldos ya, bueno, pues que antes no se tenían, ¿no? Ya no te digo nada, hace 8 o 10 años, ¿no? O 7, 8 años, cuando la burbuja. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás eso también a uno le hace tener los pies en el suelo, curtir y curtirse y saber que cada día pues hay que trabajar, que hay que pase lo que pase, estés donde estés, pues siempre tienes que exigirte lo máximo, porque si no, no le puedes exigir a tu compañero lo mismo. Entonces, bueno, sí que es verdad, ¿no? Que ahora ya no se ven, ¿no? Jugadores, ¿no? Luis Amado, Quique, Javi, Rodríguez, Andreu, Daniel. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero bueno, pues nuestro fútbol sala tiene que volver un poco a recuperar gente así, porque gracias a ellos, a esos jugadores, ¿no? Sobre todo esos que fueron capaces de ganar mundiales y al principio y Eurocopas, pues el fútbol sala también está.
La última, Javi, tengo que preguntarte. Tú tienes mucha experiencia y tenemos a alguien metido dentro y vamos a intentar aprovecharlo. ¿Por qué está mucho mejor Intermovistar o Movistar Inter este año que el Barça y que el Pozo? ¿Qué le pasa al Pozo de Murcia, tú que te acabas de enfrentar a ellos? ¿Cómo ves la pelea eterna entre los tres de arriba?
Hombre, yo lo que veo un poco la diferencia es que bueno, pues que Inter tiene un poquito más de hambre, ¿no? Me da la sensación de ganas de ganar. Todos tenemos ganas de ganar, ¿no? Pero bueno, cuando te enfrentas a, pues cuando se están enfrentando, pues está viendo que tienen más chispa, ¿no? Que Inter tiene pues ese pin pues de chispa, que en su día la tuvo el Pozo, que en su día la tuvo el Barça, y yo creo que ahí está un poco el tema. Evidentemente tiene también al mejor jugador del mundo, tiene un sistema de juego en el que participan todos y todos son importantes, ¿no? Y eso pues se nota, ¿no? Están jugando jugadores que quizás no tienen nombre de Wilde, de batería, pero como Borja, como pues Ruidillos o Lolo en su caso, presionado, pero y son los que les dan ese equilibrio, ¿no? Bueno, pues, es un poquito
media.
La diferencia está ahí, ¿no? Un poquito las ganas de ganar que tienen, ¿no?
Javi, que como siempre un placer charlar contigo, que nos alegramos mucho de que te vaya bien, de que vaya bien a Magna Europea y que esperamos veros disfrutar de cosas bonitas esta temporada. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo igualmente, gracias.
Javier Seberri, el capitán, el eterno capitán de Magna Europea y, como dice Perico, un trocito de historia de nuestro fútbol sala. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Oh, ¡qué grande, Julio! ¿Eh? El que no lo haya escuchado todavía, hace dos fines de semana Julio Iglesias fue protagonista en el tiempo de juego en la primera hora. 20 minutos maravillosos de radio recordando anécdotas con Pepe Domingo. Incluso nos regaló un "y tú lo sabes" de los de Julio Iglesias y animo a todo el mundo a que lo escuche. Soy un truán, soy un señor. Esto Iba a decir a Óscar García que es de su época. Óscar no es tan mayor, ¿no? Pero es que Julio Iglesias es de la época de, prácticamente, de nuestros padres hasta nosotros, Óscar, ¿o no? Muy buena.
Sí, sí, tanto, sí. Soy, quizás soy el que está más cerca, pero no tanto.
Bueno, cuéntame, ¿qué te ha dejado esta jornada? ¿Qué te ha parecido lo que ha ocurrido? Ese pinchacito de Inter ante Uma Antequera y sobre todo la derrota en casa de un Pozo de Murcia que leía esta mañana en La Verdad a nuestro compañero Andrés Cremades, contertulio habitual de Futsal Cope. Está en un momento, no sé si llamarlo crisis, pero sí atraviesa un momento complicado. Es el peor inicio de las últimas temporadas del Pozo, que ahora mismo es séptimo, Óscar.
Sí, es que se ha dejado 10 puntos, me parece que son, de los 24 posibles, y eso para un equipo como el Pozo es mucho, es demasiado. Hay temporadas que, no te digo que no se dejen 10 puntos en toda la temporada, pero por ahí anda. Son equipos que están acostumbrados a ganarlo todo, prácticamente a perder entre los tres grandes, entre ellos, y algún pinchazo, y haberse dejado tanta diferencia, haberle ahí... Pues en un puesto intermedio en la tabla sí que rechina. Es verdad que al final acaba llegando, pero que este año no... El año pasado acabó con mala sensación en la final, había llegado a la final, que eso era todo un logro. El último partido no dejó buenas sensaciones y ya está empezado muy mal. Hay que ver cómo evoluciona la cosa, si esta Copa del Rey puede ser un poco... Aunque bueno, es la ida ahora, ya sabes cuándo es la vuelta, porque es en tres meses, pero puede ser un poco la tabla de salvación inmediata, pero sí que es verdad que sorprende mucho. Y lo del Inter... Pues después de haberle visto tan bien hace una semana y hace, pues eso, los últimos partidos, ganar al Pozo y al Barça con autoridad, verle ahora con esos dos tropiezos seguidos, pues llama la atención. Yo creo que se debe, pues un poco lo que dijo Jesús Velasco la semana pasada, un poco a la intensidad, a que mentalmente el equipo pues ha superado los grandes retos y ahora ve que estos que vienen ahora no son tan grandes y a lo mejor se explica por ahí, pero luego son dos resultados que me dan mucho la atención.
¿Le está despistando, Perico, a Inter la presencia, la cercanía de la Copa de Europa, de la ronda de élite?
Bueno, yo creo, tampoco es un... A ver, seamos sinceros, la Copa del Rey, pues...
Bueno, ya, pero es una derrota en casa.
Es una derrota en la Copa del Rey, pero bueno, por eso vengo hoy, no por otra
hoy
cosa. Hoy vengo un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque lo primero, el Pozo Murcia. Esas críticas que están recibiendo jugadores como Miguelín, de que se la juega de último, de ala... Oye, Miguelín es Miguelín, y Miguelín se merece un respeto. Entonces vamos a dejar el beneficio de la duda. Y yo prefiero tener a un Miguelín a un 30, un 40%, pero que sé el espectáculo que me ha dado y el espectáculo que me puede dar, y sobre todo lo digo a muchos aficionados que critican ahora a Miguelín por criticar, o... Yo lo que veo es que el Pozo físicamente no está muy bien, no sé si será por las lesiones, no sé si por esos, cuando llamamos las curvas
de los picos de forma,
que la plantilla no puede, pues ahora mismo está en un pico bajo, ¿no? Y también han tenido muchas lesiones, se están recuperando y a lo mejor el pico alto viene luego en la Copa, pero vamos a tener un poco de respeto. Y lo dice alguien que le ha atizado al Pozo, pero es que lees y escuchas algunos comentarios en Twitter que es para volverse locos. Y lo del Inter, pues mira, prefiero que pierda la Copa del Rey. Es bueno que un equipo pierda, es bueno, porque así no se relajan, y prefiero que sea la Copa del Rey que no sea la Copa Europa, como el año pasado. Entonces, que venga ahora este pequeño bajoncillo, que bueno, que no es tan tremendo, seamos claros, la Copa del Rey aún no es... Que está bien ganarla.
Sí, como el año
pero
pasado, por ejemplo.
Hay incluso equipos que no tienen, no lo sé, ¿eh? No sé si Inter, no lo sé, pero hay equipos que incluso no tienen ni prima por ganar esta competición, o sea, que con eso te digo todo, o sea, no es la mejor, la parafea de la competición. ¿Óscar?
Sí, no, absolutamente de acuerdo. Además, yo creo que incluso el sorteo de la Copa Europa le ha venido un poco incluso mal al Inter.
Porque le ha relajado, ¿no?
Sí, porque yo creo que es un grupo muy, muy asequible. Yo creo que no tiene que estar Inter a su mejor nivel para pasar con comodidad. Entonces yo creo que en cierto modo ha servido para bajar un poco todo. Pues han superado bien esa primera fase de la temporada. Ya digo que han estado a un nivel... Yo hablaba el día del Levante le vi a un nivel espectacular. Contra el Pozo y contra el Barça hicieron dos grandes partidos, los dominaron y ganaron con autoridad. Y ahora han bajado. Yo creo que es un poco eso, que ven que ahora viene Europa, que el europeo está a la vuelta de la esquina y que a lo mejor es momento de tomarse un pequeño relajo.
No.
Es verdad que los jugadores al final no salen a la pista pensando, me voy a relajar, me lo voy a tomar. Pero mentalmente sí que ese puntito de competitividad yo creo que es el que le falta.
Lo de la selección española, ojo al dato, como diría aquel, que eso, o sea, el jugador... también tiene que estar guardándose fuerzas para algo que es muy importante, que es el europeo. Y luego
son muchas cosas las que vienen por delante.
Claro, y entonces, somos profesionales. Entonces, estos jugadores son profesionales y tienen que regularse. Eso no quiere decir de que vayan a jugar peor o que vayan... No, simplemente que su cuerpo pues tiene que... Yo estaba harto de ver siempre al Inter ganar antes 14-0... frente a un equipo de tercera categoría y luego perder contra el Pozo o contra el Barça. Pues a mí eso no me gustaba. Prefiero ahora...
Que no estáis preocupados...
Para nada. Estoy más preocupado por la crítica a jugadores de mi selección española, como puede ser Miguelín o como puede ser Ruiz. Eso me preocupa más porque soy español y quiero que gane el europeo y quiero que vayan. Y que estemos criticando ahora a jugadores que nos han dado tanto, eso me preocupa mucho más. A que ahora, pues el Pozo, oye... Entonces el Pozo ya lo veremos en la Copa. A ver, yo quiero que estén en forma para así ganarlos como se merecen, estando al 100%, pero no ahora estas críticas. Y eso sí, me pone mucho la clase media de los equipos de este año. O sea, lo del Magna es algo que es la leche. Lo del Zaragoza, a mí si me preguntasen en qué equipo te gustaría estar ahora mismo,
¿sí?,
en el Zaragoza, porque veo la plantilla... O sea, ese Instagram que tienen ahí todos los jugadores, que se nota que son colegas.
Déjame que haga una consulta, a ver si, yo qué sé, si entre Arturo e Iván te pueden hacer un hueco ahí. Voy a hablar con el que más manda del vestuario de Zaragoza, Nano Modrego.
Buenos días.
¿Qué pasa, Nano?
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? ¿Tenemos hueco para Perico ahí en la portería de Delinc o qué?
Para Perico y hueco siempre. O sea, cuando quiera.
¿Alguna
vez se lesiona? Eso también. Pero escucha, aunque sea de speaker, tú déjame ahí un día y vamos, os lleno el campo entero. No en la portería.
De speaker, de DJ, de lo que quieras.
Oye, ¿qué envidia me dais? Porque se nota, o sea, ahí no hay ni trampa ni cartón. O sea, se nota que sois un grupo de amigos. O sea, vosotros reflejáis las típicas películas de los patos, de que sois un equipo pequeño que poco a poco vais ganando porque vivís con tanta pasión en las redes sociales. Yo sigo un montón de equipos en redes sociales, de equipos, de jugadores, pero es que lo vuestro es devoción unos por otros.
Sí, sí, la verdad es que nos hemos juntado a un vestuario muy majo, no sé, de gente que ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, porque las nuevas incorporaciones, bueno, José Carlos, que también es un asiduo en redes sociales, pues hace muchos años jugó con Reta. Conmigo ha jugado en infinidad de ocasiones, y entonces pues bueno, pues quieras que no, eso suma mucho, y suma mucho positivo, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos juntado un grupo de gente veterana que junto con la gente joven está arrimando mucho el hombro, y yo creo que eso es la clave de que hagamos las cosas como las estamos haciendo por ahora, ¿no? Esperemos que siga así.
Es que no veas qué trío ahí, Óscar, entre José Carlos, Nano y Retamar.
Y Víctor Tejel, es que tiene un cuarteto, que salvo Iván, que esto no ha garantizado la portería, tiene cuatro tíos de 32 años, 33 años, 34, que tiene mucha experiencia, y llama la atención lo que dice Nano, que sí que hay... Ese equipo de veteranos, el bloque de veteranos y ese bloque de chavales jóvenes que van apretando, porque los Oscar Villanueva y compañía vienen apretando fuerte, y no sé si tendréis que ejercer, aparte de compañeros, un poco de profesores.
Sí, bueno, pero ellos, la verdad es que lo buenísimo que tienen es la actitud, ¿no? Yo creo que el hecho de que estén constantemente queriendo aprender y que tengan la actitud positiva, esa de que cada cosa que le dices, pues es que no tienes que decírselo una vez más. O sea, la actitud, por ejemplo, de Oscar Villanueva, que ahora está con la selección sub-19, es increíble, ¿no? Yo creo que es un ejemplo incluso para los veteranos, la ilusión con la que entrena cada día, las ganas, la intensidad que le pone en cada entrenamiento, ¿no? Incluso a los veteranos nos hace darnos cuenta de decir, que está este tío aquí con 19 años que ojo, que te viene apretando por detrás. Entonces yo creo que esa actitud de los jóvenes, tanto la suya como la de Richie Felipe, todas, ¿no?, como la de Iván Bernat, todos los jugadores jóvenes que tenemos, pues yo creo que nos está, pues, a los demás ayudando muchísimo.
Estaba pensando, Nano, que estas preguntas por ahí en las tertulias estas que hacemos de Fútbol Sala, y dicen, el equipo revelación de lo que llevamos de temporada, Delinc. Había muchas ganas de ver a Zaragoza hacer las cosas bien, y en las últimas temporadas, recuerdo incluso una charla con Jesús Candela, es decir, me está decepcionando Zaragoza, no creo que tiene para hacer más, tiene jugadores importantes. O vamos a ver en la Copa de España este año, Nano, ¿va a hacer Zaragoza cosas chulas este año?
Pues todo depende de lo que pase este mes, porque este mes tenemos unos partidos que son clave. Vamos ahora el viernes a Santa Coloma, luego viene Levante, si no recuerdo mal, vamos a Inter y viene Jaén. Entonces son, de los cuatro partidos, son tres partidos de nuestra liga, que es lo que va a decidir si realmente vamos a estar en la Copa, ¿no?, entre los ocho primeros. Por ahora, pues las cosas pintan bien, pero ya te digo, este viernes tenemos un partido muy complicado. Luego los dos de casa, pues que es que no los tienes que sacar sí o sí, pero ya te digo, va a ser difícil, pero vamos, yo creo que por ahora, tal y como estamos haciendo las cosas, pues no pinta mal.
Nano, de lo demás, aprovechando que te tenemos a ti, hemos tenido a Severi antes, ¿cómo ves lo que está pasando en la Liga? En estas ocho jornadas que llevamos disputadas, ese mal momento del Pozo de Murcia, un Movistar Inter que pese a los últimos resultados parece en un nivel de forma espectacular, el Barça que lo ha pasado mal y se está reponiendo, el momento de Magna, de Palma, ¿qué análisis puedes hacer de lo que está ocurriendo? Y también, Nano, esa pelea por abajo, por salvar la categoría, que parece que este año nadie nos va a privar de ella, que otros años se descolgaban los equipos muy pronto y ahora parece que va a haber jaleo ahí hasta el final. ¿Cómo estar viviendo esta primera vuelta?
Lo del Pozo es raro, la verdad es que lo del Pozo es raro porque tampoco ha tenido muchas bajas, ¿no? Y simplemente se fue Franklin y poquito más y ha venido Marinovic, ¿no? Yo no sé, quizá las lesiones de José Ruiz de principio de temporada ha influido mucho, que también es un jugador que da mucho peso al equipo. Sí. No sé, es extraño, es un poco extraño lo que está pasando y fuera de casa tampoco están sacando los partidos con mucha solvencia. Lo de Inter, yo creo que es un bajón debido a motivación. Sí. Yo creo que tuvieron un pico enorme con los dos partidos, tanto de Barça como del Pozo, que lo sacaron muy bien, que lo sacaron con una superioridad enorme. Y esa, no sé, como se suele decir, ¿no?, el halago debilita, ¿no? Yo creo que el verse tan superiores en esos dos partidos hizo que luego, contra equipos un poco más débiles que esos dos, con todos mis respetos, pues dijeron, pues bueno, esto, si ante estos hemos ganado bien, contra estos vamos a ganar fácil, ¿no?
Sí.
Y eso, quieras que no, hace que bajen la relajación, bueno, que sea menos motivación y al final lo acabes pagando, ¿no?, en esos dos partidos que han tenido. Uh-huh. Y bueno, el Barça yo creo que es un poco constante, ¿no? Sí que ha tenido ahí algún bajón, pero yo creo que por la plantilla que tiene, al final estar ahí segundo, tercero, peleando con el Pozo. Yo creo, veo a Inter muy superior, pero vamos, yo creo que Barça y Pozo estarán arriba siempre. Y luego, pues sorprende lo de Palma, ¿no? Bueno, no es que sorprenda, es que el año pasado ya lo venía haciendo muy bien. Y este año, pues se ha reafirmado y tiene una plantilla muy compensada, tiene una plantilla muy buena. Y yo creo que el cuarto puesto va a ser suyo durante toda la temporada. Y bueno, y por abajo, pues bueno, es un poco una pelea que ahí van a tener muchos equipos y esperemos no entrar nosotros a la larga, ¿no? Yo creo que hoy en día la liga está muy igualada. Es muy bueno que, como bien has dicho, que no haya equipos que se descuelguen, porque así pues va a haber mucha más igualdad y cualquiera te va a robar puntos. Entonces, pues bueno, yo creo que es una liga de las más competidas de los últimos años.
Uh-huh. Peri, ¿quieres decir algo más para antes de pedir a Nano?
Nano, siempre se habla de que Ricardinho, decía Julio, era la Arielita, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, aunque tú me vas a decir, porque eres muy modesto y eso es lo que te agradecemos, tú fuiste esa reivindicación que le faltaba cuando estuviste en Inter, tu papel, y tú lo ves en las redes sociales, a ti la gente, la afición del Inter te adora. O sea, y lo vemos en las redes sociales que cuando... Entonces, tú hiciste el efecto que llamaría yo, pues si el otro es el Arielita, tú el efecto lagarto, el que frota, el de abajo. Es decir, tú fuiste esa clase, el que reivindicó la clase media con ese 10 metros que marcaste. Es decir, tú hiciste mucho por el Inter y tú notas, aunque la afición del Inter te quiere, ¿te sientes orgulloso de ese paso tuyo?
Sí, mucho, mucho. Yo crecí en ese año como jugador sin haber jugado casi minutos, crecí más que en muchísimos otros años que llevo como profesional, ¿no? Yo creo que el hecho de ir cada día a entrenar, yo me sentía, o sea, un privilegiado, o sea, porque yo sé lo que me costó en su día llegar a Inter, ¿no? Entonces, el hecho de ir cada día a entrenar y vestirte cada día con la camiseta de Inter, para mí era un orgullo máximo, ¿no? Entonces, yo aprovechaba cada entrenamiento como si fuera el último y seguía trabajando y trabajando porque sabía que a lo mejor algún día esa oportunidad me iba a llegar. Pero lo mejor de todo es que el resto de los compañeros lo veían, ¿no? Que veían que los que éramos un poco más los curritos, pues el equipo todo corazón, que nosotros nos llamábamos, ¿no?
Sí.
Que éramos Tobe, Murga, Rubén Orzáez y yo, que éramos un poco los cuatro que menos jugábamos, pues seguíamos currando, seguíamos trabajando y eso el resto del vestuario lo veía y lo agradecía. Entonces, pues yo creo que es un poco el premio al trabajo en el día a día y del, del cual me siento orgulloso, sí. Y que al final pues tiene sus premios.
Nano, que nos alegramos mucho de que te vaya bien, de ese último doblete del fin de semana ante Jumilla, y que tenemos ilusión por ver a Zaragoza en la Copa de España, que estamos disfrutando mucho de tu equipo y queremos que os siga yendo bien, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Nano.
Un abrazo.
Un fenómeno. Nuestro fútbol sala, los viejos rockeros nunca mueren. A sus 35 años, metiéndolas de todos los colores. Solo me queda una pregunta, tenemos que ir terminando la tertulia, y os tengo que preguntar por el partidazo de este fin de semana. Pozo de Murcia-Barcelona, ¿en qué mal momento le llega al Pozo este partido? ¿O no, Óscar? No sé.
A ver, le llega en un momento horrible, pero es el momento de dar la vuelta a la tortilla. Si consigue ganar ese partido, pues ganarán toda esa confianza que a lo mejor necesitarían. El otro día hablaba de la duda de que necesitaban victorias para coger confianza, que necesitaban dos o tres victorias seguidas, pues esta vale por dos o tres. Si consiguen la victoria, van a coger toda esa confianza de golpe. Sí. Yo veo al Barça muy sólido, le veo haciendo las cosas bien, siendo pues eso, sólido. Sí. Un equipo sólido, recuperando un poco las características que tuvo hace años, que quiso ganar, y al Pozo le veo con muchísimas dudas. Eso sí, si consigue ganar, da un golpe en la mesa importantísimo y da la vuelta al tortilla. Si no, yo creo que sí que será un problema gordo, porque sería otra derrota seguida en casa, serían tres derrotas seguidas en casa, ya sería muy, muy duro.
¿Qué te dice tu bola de cristal, Perico?
Mi bola de cristal me dice que todo se va a decidir no en la pista, sino en los banquillos. Quien haga la mayor burrada en los banquillos es que aún no había dado ningún palo hoy. Entonces, pues, quien juegue a tener el ataque del entrenador, yo creo que la va a liar y entonces perderá su equipo. O sea, bueno. porque son capaces, son Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los dos. O sea, a ver a quién vemos de un lado
las
a otro.
Las famosas dudadas y carmonadas.
Esas, mis dudadas y carmonadas. Nos vamos a poner finos la semana que viene, o con uno o con otro.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurra. Hasta aquí la tertulia. Se queda Óscar con nosotros porque viene un amigo suyo ahora en Futsaleros por el Mundo. A Perico le liberamos, que tiene que marcharse con Megastar.
¡Chao!
Un abrazo, Perico.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
O sea, que al final nos vamos a ir a Italia,
nos
¿no?
Vamos
que
a
llevamos
Italia.
Toda la mañana trabajando en esa comunicación. ¿Quién está al otro lado del teléfono, Teresa?
Pues nos vamos, como dices, hasta Italia, donde el gol tiene nombre español, porque de los goleadores anda ahí peleado en el segundo puesto con 8 goles en 8 partidos nuestro protagonista de hoy, que no es nada más y nada menos que Borja Blanco, jugador de Latina. Borja, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu vuelta a Italia, bien, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad que muy contento.
Y es tu segunda aventura allí después de que estuvieras en el Marca. ¿Y cómo has vivido tu regreso?
Bien, la verdad que bien. Después de aquella temporada siempre se me quedó ese saborcito de volver, porque la verdad que disfruté mucho del campeonato y bueno, me ha surgido esta oportunidad y he decidido volver.
Y mira, Borja, que cada vez que nos dice Teresa que uno de vosotros se va para Italia, nos da miedo, porque ha habido experiencias malas de compañeros tuyos en los últimos años, de que les cortan el contrato en noviembre, en diciembre, que el equipo desaparece, que tú de eso nada, ¿no? Ningún problema y tocamos madera, ¿no?
No, de momento todo perfecto aquí en el club y los compañeros, la verdad es que genial y no esperaba estar tan bien en estos primeros meses. La verdad es que me han hablado muy bien del club, sé que esas cosas pasan por aquí, pero bueno, la verdad es que me he informado muy bien antes sí. de venir uh-huh. y sé perfectamente dónde venía.
En el equipo creo que de españoles solo te tenemos a ti, ¿no?
Sí.
¿Pero les has enseñado ya español y esas cosas?
Nada, solo estoy con 4 argentinos. Así.
Te van a pegar ellos a ti el acento, Borja.
Sí, no, vamos. Ya, de español nada, están pegando el boss a todas horas.
Y llevas, como decíamos antes, 8 goles en 8 temporadas, así que de momento...
En 8 jornadas, ¿no?
Sí, he dicho 8 temporadas, pero ya no sé lo que digo. O sea, que el tema del gol, bien.
Sí, muy bien. Después del año pasado, esa temporada tan mala, con problemas después de tanto tiempo parado, la verdad es que he trabajado mucho esta pretemporada para estar bien y la verdad es que me encuentro como si tuviera 5 años menos.
Y en tu club en Latina, ¿qué objetivos habéis planteado esta temporada?
Bueno, pues el principal objetivo es entrar en la Copa y en el playoff, porque el club es un club que el año pasado no tuvo la fortuna de jugar la Copa y este año ha hecho un esfuerzo importante por traer a jugadores y ese es nuestro objetivo. Quedan cuatro jornadas y esperamos estar en esa Copa que para el club es muy importante.
Ahora, si no me equivoco, ¿estáis octavos?
Sí.
Así que de momento plaza tenéis, ahora mantenerla.
Sí, estamos octavos, pero bueno, los de delante están a dos puntos, casi dos o tres equipos están a dos puntos, así que está todo muy apretado y la verdad es que nos jugamos mucho en este fin de semana y esperemos jugar como lo estamos haciendo, que en estas últimas jornadas estamos jugando la verdad que muy bien, así que esperemos entrar porque es muy importante.
Oscar.
Por fin estás volviendo a disfrutar, ¿no? Porque precisamente tu último partido en Italia llegó esa lesión, que estuvo un año y pico fuera de los campos. El año pasado sé que sufriste en Jaén porque no acabaste de estar todo lo bien, porque ya si no era un problema era otro. Por fin estás volviendo a disfrutar del fútbol sala y a ser el Borja de toda la vida.
Sí. La verdad es que el año pasado fue casi... No fue casi, fue mucho más duro que el año que estuve parado. Quería y por problemas y molestias que no subimos a atajar, estuve prácticamente 6-7 meses jugando al 50% y la verdad es que lo pasé bastante mal, pero bueno, ahora me encuentro realmente bien, he trabajado mucho con los fisioterapistas y fisioterapeutas, bueno, ya hablo en italiano, fisioterapeutas, y el médico todo este verano y la verdad es que me vuelvo a encontrar al 100% y disfrutando del fútbol sala que lo necesitaba.
En lo anímico lo notas también, ese bromista, ese tío que al final es un poco el centro del vestuario también lo eres ahí en Italia, ¿o qué? ¿O los argentinos te pueden?
No, aquí mucho jugador que lleva aquí muchos años lleva la sartén por el mango ellos. Pero bueno, vamos a esperar un par de meses.
Sí, seguro que
me la den,
terminas conquistando ese vestuario. Borja, que nos alegramos mucho de que estés contento, de que te vuelvas a sentir jugador. Yo creo que eres otro trocito de historia de nuestro fútbol sala de las últimas 15 temporadas, que has ganado un montón de cosas, que has estado en algunos de los clubes más grandes y nos alegramos mucho de que vuelvas a disfrutar del fútbol sala. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Borja, jugador de Latina, ahora mismo en Italia, después de su experiencia en Jaén. Bueno, fue elegido, yo creo, jugador revelación en su primera temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Óscar, hace ya
sí,
por 10 años.
No sé si la primera, ha sido una de las primeras temporadas que estuvo. Ha sido tres veces campeón de Europa con España.
Este chico sabe lo que es jugar al fútbol sala, vamos.
No sé si no llega a ser pichichi, pero poco, una temporada. No, la verdad es que es un jugador que ha sido muy importante desde estos, como dice Peri, de esta clase media, estos jugadores que siempre aportan el equipo y la verdad es que ha sufrido muchísimo. Pasó, pues ya te digo, el año sé que estuvo lesionado, que fue una lesión gravísima que no acabo de curar bien. El año pasado también sufrí mucho en Jaén y me alegro especialmente por verle otra vez marcando goles, que es lo que siempre ha hecho, y pues eso, recuperándose de sentido y humor y ese jugador alegre que es una pista.
¿Qué más tenemos por ahí, chicos? ¿Qué nos dejamos en Futsaleros por el Mundo?
Pues que yo tenga controlado, y si Oscar no me corrige, Juan Francisco Fuentes se va para Italia, a Lupalense, a entrenarla, a ver si remonta el equipo y suma puntos y consigue victorias esta temporada. Y pendientes seguimos de Kuwait, porque ayer hubo reunión.
¿Y cómo sigue la cosa?
Y ayer hablé con Fonseca y yo le he visto un pelín más desanimado. Parece ser que el 15 de este mes decide la FIFA si mantiene la sanción o la retira. Y si no la retira, pues ya sabes que nos quedamos sin Fonseca en la Copa de Asia.
Bueno. Creo que en el Comité Olímpico está sancionado, me parece. O sea, que es una cosa bastante global.
Difícil. Bueno, pues hasta aquí Futsaleros por el Mundo. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
La semana que viene, Teresa.
Todo controlado.
Bueno, me fío de ti. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Bajando la ladera por el camino. Viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena.
Baila Morena, de Julio Iglesias, el artista que más discos ha vendido en la historia de nuestro país y que con 72 años que tiene sigue triunfando y que acaba de sacar un nuevo disco 12 temporadas después. Hoy la voz del fútbol sala femenino en Futsal Cope la lleva Alba Da, porque le hemos dado vacaciones a Javi Jurado. Se lo merece, está por ahí disfrutando de las Europas, así que Javi Ju, pásatelo muy bien y te queremos de vuelta sano y salvo. Alba, el peso lo llevas tú hoy, enterito, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ya sé que te bastas y te sobras para llevarlo. Pero...
sí, pero Javi ha sido muy listo y esta semana que hay muchas cosas es cuando se va de vacaciones.
Yo me voy, se lo dejo todo a Alba.
Claro.
Cuéntanos, Alba, ¿qué está pasando en el fútbol sala femenino?
Bueno, pues esta jornada que ha sido bastante intensa, ha seguido un poco la tónica de las últimas jornadas. Burela ha ganado 7-0 a Laturale y Atlético de Madrid 4-7 a Rubí. Y en el partido de la jornada, que ha sido el Alcorcón Ourense, que yo he tenido la suerte de poder disfrutarlo a través del streaming, uh-huh. Alcorcón ganó 2-1, era el partido de la jornada, era un partido muy importante para Alcorcón. Ha conseguido una victoria muy importante porque, ya lo decíamos, aunque los números sí que le iban saliendo bien, iban consiguiendo victorias, las sensaciones no habían sido buenas. Y esta victoria contra Ourense ha sido muy importante por eso, porque han vuelto a recuperar las sensaciones y Ourense ha demostrado que es un rival muy fuerte que va a estar en los puestos altos de la clasificación. También destacar la victoria de Cidade, que por fin ha vuelto a conseguir otra victoria en este derbi gallego, entre estos tantos derbis gallegos que hay uh-huh. este año en Primera División. Ha ganado 7-3 a Valdetires Ferrol. Y en cuanto a la clasificación, sigue Atlético de Madrid y Burela en su liga particular. Yo creo que entre ellos se van a disputar lo que es el título de liga. No hay otro rival que le pueda hacer frente, por lo menos hasta ahora. Tercero sigue Alcorcón, que ha conseguido remontar con esa victoria entre Ourense. Y cuarto, Roldán, que está empatado a 16 puntos con Alcorcón. Esos serían los equipos que están ahora mismo en puestos de Copa. Y la próxima jornada hay dos partidos muy importantes. Universidad de Alicante contra Burela uh-huh. y Atlético de Madrid contra Alcorcón. Son dos partidos fuertes contra los dos primeros de los dos primeros clasificados. Y yo creo que ahí tienen mucho que decir, porque son partidos importantes contra equipos fuertes y si siguen la dinámica de ganar, yo creo que nadie le puede hacer frente a estos dos equipos.
Uh-huh. ¿Algo más, Alba, que quieras destacar?
Sí, porque ya te digo que esta semana se ha ido Javi y ha pasado de todo.
A ver, cuéntanos.
Se ha sorteado ya los grupos para el torneo mundial que se va a celebrar del 21 al 29 de noviembre en Guatemala. Uh-huh. El grupo A, que yo creo que es el más fuerte, está Brasil, la pentacampeona, Portugal, que es la actual subcampeona, Costa Rica e Irán. Y en el grupo B estamos nosotros, estamos España contra Guatemala, que es la anfitriona, Rusia y Japón. Y debutaremos el martes 24 contra Rusia. La semifinal será el sábado 28, la final el domingo 29 de noviembre. En la convocatoria, muchas sorpresas. Yo te lo digo porque sabes que yo me mojo.
Sí.
No me gusta.
No te ha gustado mucho la lista.
No me gusta porque no me da confianza. Es cierto que hay que renovar, es cierto que hay que hacer muchos cambios y que hay jugadoras que igual no están en su mejor momento de forma, pero no creo que con esta selección, y ojalá me equivoque, uh-huh. pero no creo que con esta selección consigamos ganar este torneo mundial, sobre todo contra selecciones tan fuertes como Japón, como Portugal o como Brasil.
Uh-huh. ¿A quién echar de menos en la lista, Alba? ¿O prefieres no personificar?
No, no es un nombre en concreto, es en general la lista. No me quiero mojar en cuanto a nombres porque vale. Es cierto uh-huh. que luego me echan a mí la bronca, pero ya lo he comentado también con Gustavo esta mañana, creemos que es una lista de las más flojas de los últimos años.
Bueno, pues esperemos que España pueda hacerlo bien en este Mundial que no es oficial y que seguimos peleando para que las chicas tengan un Mundial oficial.
Sí, eso también.
¿Algo más nos queda por ahí, Alba?
Nada, muy rapidito, te lo he resumido.
Muy bien. Pues nada, que sigas con cuidadito con el coche, que está haciendo muy malo por todos los lados, y que tengas buen viaje de vuelta a tu tierra. Un besito, Alba.
Un besito, hasta luego.
Nos queda la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Espacio dirigido en este programa por Fran Merino. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a toda la gente qué es lo que ha pasado en la segunda división en esta última jornada.
Jornada de pinchazos de los de arriba. El único que no perdonó fue el Segovia, que se impuso al Hércules por 7-4 en el Pedro Delgado y se coloca con líder junto al Pozo B y al Cartagena con 16 puntos. Estos últimos consiguieron sendos empates, esos pinchacillos que llegaron. El Pozo B lo logró contra el Barça B en el partidazo de la jornada, que no decepcionó, Santi. Fue un partido muy disputado que no dominó nadie desde el principio, ni hubo remontada. Lo que sí que llegó a haber fue hasta tres cambios en la ventaja del marcador, que al final pues se cerraría con el 7-7. O sea, un partidazo con muchos goles y mucha diversión en ese encuentro. Muy repartidos los goles catalanes, no igual que en el Pozo, que Iván y Elías consiguieron ambos hat-trick, así que dos que tuvieron el 90% de los goles del equipo. Por su parte, peor empate fue el del Cartagena, que aunque también fuera de casa, se enfrentaba a un rival en teoría más asequible y como es el Parrulo, aunque el cuento sería diferente. Y Jacobo, con dos goles los 8 primeros minutos, pues dieron la sorpresilla y los murcianos no pudieron pasar de ese empate a 4 goles. El otro partidazo de la jornada se lo disputaron Valdepeñas y Gran Canaria, mismo resultado y mismo guión que el partido anterior, empate a 4, con dos goles tempraneros del mítico Joan Linares, que consiguió un póker, Santi,
qué tío.
Y no se cansa de hacer goles este hombre. Otro buen partido fue el del que nos dio el Betis, por fin, se las veía con el complicado Puerto Llano, que estaba siendo la revelación de los ascendidos, pero los andaluces querían pues darle el triunfo al Curro de Dios, que es su estadio, y que vibrara por fin, y lo consiguieron con una gran goleada, 7-1, a ver si a partir de ahora despierta el Betis y da la muestra de lo que podía ser ese equipo. Los otros dos partidos fueron el Melilla 6, Lugo 2, los melillenses que se acercan a la parte noble, y el Zamora 3, Cidade de Narón 4, que llega a esa primera victoria del Cidade, así que este año no habrá ningún equipo sin ganar esta temporada.
Eso en esta jornada, ¿qué partidos tenemos en la próxima?
Pues jornada va a ser una jornada un poco menos caliente, porque los líderes se enfrentan con equipos de abajo, pero sí tenemos un duelo de los de arriba, y es el Cartagena-Segovia, que están colíderes los dos junto al Pozo B, así que va a determinar bastante este encuentro. El Pozo B, precisamente, que es el otro colíder, se enfrenta al Parrulo, y los gallegos vienen de sorprender a un gallito, así que puede pasar cualquier cosa ahí, y ahí va a estar un poco el medio de la jornada. El resto, Gran Canaria-Zamora, Lugo-Valdepeñas, Hércules-Betis, Puerto Llano-Melilla y Ciudad de Narón, Barça B.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos terminando. Y a nosotros nos vas tú, Julio. Con me va, con uno de los clásicos de Julio Iglesias. Vamos a poner fin al programa, pero tenemos que repasar antes los partidos de esta jornada número 9, la que viene en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El viernes a partir de las 8 de la tarde, Levante Humantequera. A las 9 menos cuarto, CatCat Santa Coloma frente a Delín Zaragoza en uno de los partidos chulos de esta jornada número 9. A las 9 de la noche, Santiago Futsal, Palma Futsal, también un buen partido. Y ya el sábado, partidazo en el Palacio de los Deportes de Murcia a la 1 y en Teledeporte, el Pozo de Murcia, Barcelona, Lasa. Para las 6 de la tarde quedará el Jaén, Paraíso Interior, Elche. A las 6 también el Peñíscola se enfrenta a Burela. Magna Gurpea y Jumilla se ven las caras a partir de las 6 y media. Y a las 6 y media también buen partido en Torrejón, Movistar Inter, Aspil Vidal, Rivera Navarra. Hasta aquí este capítulo de Futsal Cope. Que vaya muy bien la semana, nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo.
División de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.